vamos a estar hablando de un tema muy importante que es la clave para la salud espiritual. ¿Saben una cosa? Todos nosotros a veces hemos estado enfermos físicamente y nos preocupa cuando la salud física falla. Y hay un montón de comerciales alrededor de la televisión, las redes sociales. Esta píldora, este tratamiento te va a hacer sentir saludablemente y te va a hacer sentir físicamente fuerte. Y ahí vamos nosotros porque queremos ser más saludables. Pero hay una realidad. Que a veces estando físicamente saludables y espiritualmente y emocionalmente no estamos saludables, para muy poco nos sirve la salud física. Al contrario, he visto personas aún diagnosticadas con un cáncer y sufriendo por él, con una salud espiritual fuerte, que han podido enfrentar la enfermedad y atravesarla porque su salud espiritual es fuerte. Quiero decirte algo, nosotros no solamente somos un cuerpo físico, nosotros somos alma. Y lo que quiero hablarte hoy es cómo tener un alma saludable. ¿Cómo puedo ser saludable espiritualmente? Espero que tengas donde tomar notas, si no delante de ti puedes encontrar donde tomar notas. Y si es primera vez que vienes, te recomiendo que para la próxima traigas en qué a tomar notas. Porque lo que vas a aprender aquí lo vas a llevar, lo vas a estudiar, lo vas a repasar, pero lo puedes compartir con otros. Yo no sé cuántos conocen unos árboles muy históricos y muy antiguos, que son uno de los árboles más fuertes y más grandes del mundo, son los árboles de secoya. No sé cuántos saben lo que es eso. Los secoyas son árboles súper altos, súper antiguos, súper majestuosos. Y soportan vientos y soportan una cantidad de tempestades. El gran secreto de su longevidad y el gran secreto de su altura y el gran secreto de su fortaleza, ¿sabe dónde está? En el sistema de sus raíces. Porque son árboles que crecen juntos unos a los otros y sus raíces se entrelazan de unos con los otros, y cuando los vientos fuertes vienen, el árbol permanece porque está anclado con sus raíces a los que le rodean. Quiero decirte algo, en la vida cristiana, tu salud espiritual depende de con quién has anclado tus raíces espirituales para crecer. El apóstol Pablo habla de esto cuando escribe en la carta a los Efesios. Y si puedes, busca en la carta a los Efesios en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso del 13 al 16. En Efesios 4, para ir darle un poquito de contexto, el apóstol Pablo está hablando de la unidad de la iglesia y de la importancia de la unidad de la iglesia. Pero en Efesios 4, del verso 13 en lo adelante, Pablo empieza a hablar de cómo se ve como resultado una iglesia unida y bien conectada entre sí. Y Pablo dice esto a partir del verso 13: hasta que todos lleguemos a la medida de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Escucha esta palabra que viene ahora. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pablo está describiendo cómo crece la iglesia y cómo crece el cristiano de manera saludable. Dice, creciendo en la cabeza que es Cristo. Y verso 16 dice, de quien todo el cuerpo, hablando de la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo está describiendo cómo se ve la salud espiritual de un creyente, de una iglesia, cuando estamos bien conectados. Entonces, lo que quiero compartir contigo hoy es: pastor, si yo quiero estar saludable espiritualmente, siempre tener ese entusiasmo, esa fe, ese espíritu de avanzar en Cristo, ¿qué es lo que debo hacer según la palabra de Dios? La primera cosa que este pasaje nos enseña es que para poder crecer de esta manera y ser saludable espiritualmente, en el verso 15 dice que tenemos que seguir la verdad en amor y crecer en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Qué significa crecer en la cabeza que es Cristo? Quiero explicarte un poco. En la Biblia se usan por lo menos 4 analogías para hablar de qué es la iglesia. Muchas veces la iglesia se compara con un edificio, con ladrillos que se van edificando. En otras ocasiones la iglesia se compara con una labranza. Una labranza es como un campo, una cosecha. Muchas veces la iglesia se compara como ese campo de hortaliza que se está cultivando. En otras ocasiones la iglesia se compara como una familia, la familia de la fe. Pero en este caso la iglesia se compara, escucha bien, con un cuerpo vivo, un organismo vivo que tiene una cabeza. Y la cabeza representa el centro de mando, el centro de dirección, todo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que para tener salud espiritual, en primer lugar, anota esto, debemos estar conectados con Cristo y con su cuerpo. Anota esto, por favor. ¿Quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres tener una vida espiritual victoriosa, llena de gozo, llena del fruto del Espíritu? Necesitas estar conectado con Cristo y con su cuerpo. Este es el primer punto de la tarde. Mire qué interesante, Pablo dice: crezca en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, describiendo un cuerpo humano. ¿Cuál es el secreto para la salud espiritual? Tú necesitas estar, en primer lugar, conectado con Cristo y con su cuerpo. ¿Qué significa conectado con Cristo? Voy a explicar esto un poquito. Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, verso 5, le dijo esto a sus discípulos: yo soy la vid y vosotros son los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis. ¿Saben? Cuando tú y yo como cristianos nos desconectamos de Cristo y de su cuerpo, no podemos hacer nada, sino que nos empezamos a secar y nos empezamos a debilitar y comenzamos a morir. Esto me lleva a una par de historias reales de dos amigos míos, ambos pastores, ambos tenían 2 hijos. Y este pastor tiene un hijo y ellos están jugando en el patio de la iglesia. En la iglesia tenía una carpa, un techo de lona, de una tela bien gruesa. Y ellos se ponen a jugar y, muchachos, al fin uno muerde la carpa y el otro hermano ala con fuerza esta tela, y al alar con fuerza, ¡puf!, salió un diente. Y sangre, y sabe cómo es, y los niños lloran y corriendo. Pero alguien que estaba ahí, que conocía de medicina, inmediatamente encontró el diente. Oigan lo que hizo: se lo metió en la boca al niño y fueron al hospital. El diente mantuvo la temperatura, se mantuvo en contacto con el cuerpo, y el diente pudo ser injertado en su lugar y el niño conservó el diente. Tengo otro pastor que es el caso más triste. En un accidente de auto su hijo perdió un brazo completamente. Llevaron al hijo al hospital, pero no se dieron cuenta que el brazo lo dejaron en el lugar del accidente. Dice: pastor, pero una película de terror. No, real. Y cuando pudieron llevar el brazo al hospital, ya era muy tarde, porque este miembro del cuerpo había pasado tanto tiempo desconectado del cuerpo que ya no lo pudieron injertar de regreso. Hay una enseñanza cuando Pablo dice que la iglesia es como un cuerpo con muchos miembros. Hermano, te voy a decir algo. Si tú te desconectas de Cristo y te desconectas del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por mucho tiempo tu vida espiritual se seca y tú comienzas a morir y caes en una debilidad espiritual que no quisieras estar ahí. Es por eso que la salud espiritual comienza cuando yo me conecto a Cristo y me conecto a su cuerpo. Mi pregunta es: ¿cuán conectado estás con Cristo? ¿Cuán conectado estás con el cuerpo? Ahora escucha bien. Tú dices: pastor, yo me conecto con Cristo, yo creo en Dios, yo oro en Él todos los días, pero con esta gente yo no me quiero relacionar. Porque aquí hay una pila de hipócritas. Y siempre que alguien me dice eso, le digo: ni digas nada, entra calladito, que uno más no se va a echar a ver. Todos somos un poco hipócritas, ¿sí o no? Por ejemplo, le decimos a nuestros hijos que los amamos y a veces nos comportamos como si no los amáramos. Porque un hipócrita es alguien que dice algo y después actúa diferente. Le decimos a nuestra pareja: yo te amo con todo el corazón, y en ocasiones actuamos como si no le amáramos. Pastor, es que es difícil llevarse bien con esta gente que está a mi alrededor. Sí, es difícil. Pero Pablo da la clave de cómo tú y yo podemos llevarnos bien con la gente que está a nuestro alrededor. ¿Quieres leerlo? Abre conmigo tu Biblia y vamos entonces a ese mismo capítulo 4, al principio, en el verso 4, capítulo 4, verso 1, dice: Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Escucha lo que dice en el verso 2. Número 1, ¿con toda qué? Humildad. Diga: humildad. Se requiere humildad para poder estar conectado con mis hermanos que están llenos de defecto. Pero no solamente humildad. La palabra del Señor nos habla, cuando habla de la humildad, también Pablo a los Romanos en el capítulo 12, verso 3, dice de esta manera: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Saben qué es la humildad? Dice Pablo: no pienses tanto de ti. En otras palabras, no te creas tanto. Porque cuando te crees mucho, todas las demás personas a tu alrededor están descalificadas para estar conectadas contigo. ¿Saben que la humildad no es pensar menos de ti, sino es pensar menos en ti? Es pensar un poco más en las otras personas. Y se requiere humildad. Alguien dijo: la humildad es aquella característica que cuando crees que la tienes, la acabas de qué. Mi esposa tiene una muy buena amiga que dice: yo soy muy humilde. Yo digo: ¿dónde sacó eso? Yo soy muy humilde. Yo sí, modesta y humilde. Ahora, la otra cosa que si queremos conectarnos, no solamente humildad, dice humildad y mansedumbre. Diga: mansedumbre. La palabra mansedumbre viene de tener poder, pero ponerlo bajo control. Jesucristo, dice la palabra, que fue manso, porque Él tenía todo el poder del mundo para echar fuera a los demonios, para sanar a los enfermos, para calmar la tempestad, y en muchas ocasiones se sometió al poder, a la decisión de los hombres. ¿Sabes? A veces nosotros no somos mansos, sino somos... Yo no dije nada, déjeme predicar, por favor. Yo no dije mensos, sino agresivos. Pero si queremos convivir y estar conectados a la iglesia de gente imperfecta, necesitamos tener primero humildad y lo otro ser ¿qué? Mansos, no mensos, mansos. Ahora, mira, interesante. ¿Recuerdan a Jesús cuando Jesús fue bautizado y salió del agua? ¿Qué vino sobre Él? Una paloma. Inmediatamente Juan dice: este es el Cordero de Dios. Qué interesante que la paloma se posó en un cordero. ¿Pero con qué otro animal se compara Jesús? Con el león de la tribu de Judá. Es interesante que aunque Cristo es el león de la tribu de Judá, para que la paloma del Espíritu Santo se pose sobre su vida, el símbolo es un ¿qué? un cordero manso. ¿Será que cuando tú te comportas y yo me comporto como león, y en vez de comportarme como cordero con mis hermanos, es imposible que el Espíritu Santo esté a gusto en nosotros? Mansos. A veces nosotros queremos ser leones. Y cuando el Señor nos llama a ser mansos, con toda humildad y mansedumbre. ¿Saben lo que dijo el Señor? En Mateo capítulo 10, capítulo 11, verso 29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué? Escuchen, escuchen. Cuando yo soy manso, hallo descanso. ¿Cómo, pastor? Si yo soy manso, hallo descanso. Sí. Porque el Señor Jesucristo es quien nos da descanso. ¿Cuántos llevan aquí más de 10 años casados? Levante la mano, rapidito, rapidito. Si estás en línea, ahí te lo dejo. Después de 10 años de casado con la misma esposa, con mi esposa, yo he aprendido a ser manso. Manso significa que aunque tengas la razón, tú dices, sí, mi amor, lo que tú digas. ¿Sí o no, Rubén? Claro. Porque ya, ¿qué caso tiene? Obedeces porque obedeces. Porque tú prefieres tener la razón o tener armonía. ¿Cuántos quieren armonía? Necesitas ser manso. Muchas veces también con los hermanos de la iglesia, aunque tú sabes que tal vez tú tienes la razón, que tú tienes el punto, que tú puedes ganar el argumento, es mejor llevárnoslas en paz. ¿Necesitamos ser qué? Déjalo ahí. Pastor, ¿cómo tengo salud espiritual? Cuando puedo conectarme con Cristo y conectarme con gente que a veces no son como yo. Ahora quiero decirte algo más. Dice, con toda paciencia, dice el apóstol Pablo. Anota esta palabra, paciencia. Porque para poder conectarme con otros, no solamente necesito ser humilde, no solamente necesito ser manso, a veces se requiere. ¡Ay, Dios santo! ¿Cuánto dice, ay, Señor, dame? ¿Tú quieres paciencia? A veces Dios te manda un muchachito así de esos que son intranquilos a tu alrededor. Ahora, en Colosenses capítulo 3, Pablo dice: soportaos los unos a los otros, perdonaos, escucha la palabra, los unos a los otros, y si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pastor, a mí me cuesta perdonar. Te voy a decir algo, a todos nos cuesta perdonar, pero hay un solo problema: nosotros estamos vivos por el perdón que recibimos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Quiero decirte algo, si Dios te ha perdonado tanto, ¿no crees que una buena actitud de alguien que sabe el poder del perdón en su vida es extender perdón a otros? ¿Cómo dice el Padre nuestro? Perdona nuestras ofensas como nosotros. Muchas veces nosotros hemos sido perdonados, pero no queremos extender gracia a otros. Y muchos de los conflictos que a veces calan nuestro corazón y nos hacen llenarnos de amargura interna es que no estamos dispuestos a perdonar a gente que nos ha hecho daño. Cuando perdonamos a alguien que nos ha hecho daño, una persona queda libre. ¿Sabes quién es? Tú, que decides perdonar. Queda libre de eso. ¿Cómo me conecto, pastor? Tengo que tener humildad. Tengo que tener mansedumbre. Tengo que tener paciencia y estar dispuesto a dejar pasar algunas cosas. ¿Cuál es el primer paso para la salud espiritual? Tener conexión ¿con quién? Con Cristo. Y conexión con su cuerpo. Pero vamos a ver inmediatamente lo que Pablo empieza a decir. Y ahí mismo en el capítulo 4, Pablo ahora continúa diciendo, verso 16, última parte, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, aquí está el cuerpo uniéndose, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué hacen los miembros? ¿Se ayudan qué? Mutuamente. ¿Sabes la otra clave para la salud espiritual? En esta carrera no puede haber llaneros solitarios. En esta carrera no hay pez fuera del agua en esta carrera. Escucha bien, anota esto. Cuido por otros. Estoy cuidado por otros, es el punto. Y ando cuidando a otros. Yo cuido a alguien y alguien me cuida a mí. Según la actividad propia de cada miembro, empezamos a ayudarnos. Tú oras por mí, yo oro por ti. Les voy a decir algo. En el Nuevo Testamento hay 28 mandamientos recíprocos. La palabra recíproco significa: tú me lo haces a mí y yo te lo hago a ti. La palabra de Dios nos enseña que crecemos saludablemente cuando alguien ora por mí y yo oro por alguien. Cuando alguien me sirve a mí y yo le sirvo a alguien. Cuando yo uso lo que tengo para beneficiarte a ti y tú usas lo que tienes para beneficiarme a mí. Cuando empezamos a ser cuidados por alguien y a ofrecer cuidado de alguien. Quiero explicarte algunos pasajes bíblicos que son súper importantes si quieres crecer espiritualmente y saludable. No puedes estar solo en esto. Necesitas tener gente que cuide de ti y necesitas cuidar de alguien. Porque hay momentos en la vida, yo siempre digo esto, la vida cristiana es como una montaña rusa. Tiene sus altos, pero tiene sus bajos. Nadie tiene derecho a ir solo. Tendremos altos y bajos. Lo importante es que nunca vayas solo. Lo importante es que estás en esto con un grupo de gente que te está cuidando, que está orando por ti. ¿Sabes una cosa? No hay miembro fuera del cuerpo, no hay cristiano fuera de la iglesia y fuera de otros cristianos que estén cuidándolos y orando por él. Quiero leerte, por ejemplo, algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 12, verso 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Hay un mandato. Amémonos los unos a qué. ¿Saben lo que dijo Jesucristo? En esto conocerán que son mis discípulos. ¿Si qué? Si se aman, no si dan cultos, si hacen iglesias grandes, si tienen una alabanza linda. No. Si nos podemos qué. Amar los unos a los otros. Pastor, pero ¿cómo yo voy a amar a este pesado que está aquí? Simple. Con el amor que Cristo te ha amado a ti. ¿Cuántos saben que usted es insoportable de amar? Difícil de amar. Yo soy difícil de amar por el Señor. Porque aún cuando Cristo murió por mí, yo estaba pecando todavía. Difícil de amar. Pero Él me amó a mí. Y ese amor ahora me hace amar a otros. Ahora, Pablo también dice a los Efesios, allí mismo en el capítulo 4, verso 32: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. A veces necesito amar, a veces necesito perdonar. Y otras veces lo que necesito es esto que viene ahora: animar a otros. ¿Sabe cuántas veces usted ha sido animado por alguien? Levante la mano si en algún momento de su vida alguien le ha animado con una palabra, diciéndole un texto: estoy orando por ti, cuenta conmigo. ¿Se ha animado? Necesitamos animarnos los unos a otros porque la carrera es difícil y es contra la corriente. Oigan lo que dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 11: por lo cual animaos unos a otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Quiero decirte esto: si no nos animamos entre nosotros, el mundo y el diablo se va a encargar de que vivas la vida cristiana desanimado. Ánimo, iglesia. Anima a alguien y dile: adelante, estamos en esto juntos. Tú no estás solo. ¿Sabes una cosa? Un amigo mío, pastor y psicólogo, llegó a un restaurante. Estaba en sus vacaciones y la mesera que lo estaba atendiendo era una joven, parece que con muchas situaciones difíciles. Y son esos que se le olvida la orden y lo cambian todo y que te traen todo al revés. Y este pastor empieza a desanimarse y se empieza a irritar porque parece que estaba de vacaciones, entonces no estaba como de pastor, ¿no? Y ante su mala actitud, su hija le dice: papi, trátala mejor que tú eres pastor. Y dice: pues estoy de vacaciones, ¿no? Y dice que él se dio cuenta y él era psicólogo.
Dijo, la gente actúa como los tratan. Y le empezó a tratar bien. Y el servicio comenzó a cambiar. Porque sabes una cosa, a veces lo que necesitamos es alguien que nos trate diferente y nos anime para empezar a cambiar. ¿Quién lo va a hacer si no lo hacemos entre nosotros? Es importante que tú te dediques a darle ánimo a alguien, porque tal vez esa persona lo necesita de ti. Si alguien algún día te ha animado y tú has visto que eso te ha hecho bien, pregúntate hoy, ¿a quién yo estoy animando a seguir adelante en su carrera de la fe? Animaos los unos a los otros. Yo te sirvo a ti, tú me sirves a mí. Hay una hermana que me dijo este miércoles, pastor, ¿usted sabe una cosa? Yo oro todos los días por usted. Yo dije, lo sabía. Porque no es posible que yo me sienta tan bien y me vaya tan bien solo porque sí. Eso es que yo sé que muchos de ustedes oran por mí. Hermanos, oremos los unos por los otros, porque eso hace que la guerra espiritual sea más fácil de ganar. Estamos en esto juntos. La salud espiritual viene cuando tú haces algo por alguien y alguien hace algo por ti. Santiago capítulo 5 verso 16 dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos de ustedes han visto que usted ha puesto a la iglesia a orar por algo y Dios ha hecho un milagro? Levante la mano. Póngase en pie si usted ha visto un milagro de Dios hecho porque usted empezó a pedir oración. ¿Será que funciona que oremos unos por otros? ¿Será que funciona que oremos unos por otros? ¡Claro que funciona! ¿Sabe lo que el enemigo quiere? Siéntese si quiere. Lo que el enemigo quiere es que tú andes como llanero solitario, que tú estés desconectado del cuerpo de Cristo y tú creas que estás peleando esta batalla solo. La salud espiritual viene cuando me conecto a Cristo, me conecto a su cuerpo y comienzo a servir a otros y otros me sirven a mí. Ahora, ¿cómo termina esta historia? Pablo dice al final del versículo, para que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a la madurez. ¿Qué pasa, pastor? Si yo realmente me conecto a Cristo, me conecto a su iglesia, empiezo a cuidar a unos y unos me cuidan a mí, eso es lo que pasa. Tú vas a ver crecimiento en Cristo, vas a estar creciendo en Cristo, anota el tercer punto, y creciendo en el ministerio. Vas a ver crecimiento en Cristo y crecer en lo que eres capaz de hacer en Cristo. Quiero decirte algo. Por eso la clave de nuestra iglesia es conectar, cuidar y crecer. Porque si una persona está conectada y está cuidada, como resultado va a crecer. ¿Cómo se ve el crecimiento de una persona? Dice Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. ¿Qué significa fluctuantes? Fluctuante significa que hoy andas para acá y mañana vas para allá. Y que hoy estás tocando la punta del cielo y mañana casi estás en el infierno. Cuando una persona está conectada con Cristo, con su cuerpo, y empieza a recibir el cuidado de los miembros del cuerpo, lo primero que trae es estabilidad y madurez. Ahora tú estás enfocado, estás centrado, estás fortalecido en Cristo. Y quiero que sepas, la madurez es necesaria para el crecimiento. Necesitamos madurar, pero no maduramos si andamos de allá para acá. Quiero decirte más, hay varias etapas en la vida cristiana. Y un día voy a predicar de eso, pero te voy a dar un adelanto. En la vida cristiana, muchas personas están todavía en el vientre. En el vientre es que ya vienen en camino, pero no han nacido todavía, ¿sí o no? Muchos de nosotros posiblemente estemos en la iglesia, pero no hemos nacido en Cristo todavía porque Dios está tratando. Pero llega el día que aceptamos a Cristo, invitamos a Cristo en nuestro corazón, nacemos de nuevo. ¿Qué somos inmediatamente? Somos bebé que... ¿Sabe que un bebé espiritual necesita mucho cuidado? Y los bebés espirituales ya son salvos, ya tienen a Cristo, pero todavía les falta mucho. Y hay personas que posiblemente estén sentados a tu lado que tú piensas que son muy maduros, pero no, acaban de comenzar, son bebés espirituales. Y después lo ves al salir por allá diciendo una mala palabra, una mala contesta, y tú dices, ¿y eso que era cristiano? ¡No! ¡Cuidado!
posiblemente sea un qué, un bebé espiritual. Y lo que queremos es que madures en tu fe. Después de los bebés, después de la etapa de bebé, ¿qué viene? ¿La etapa de qué? De la adolescencia. Oh, santo. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? Excepto estos que están sentados aquí, que son nuestros mejores adolescentes del mundo mundial. Los adolescentes es una etapa muy complicada. Porque tienen tamaño de adulto en ocasiones, pero se comportan como qué. ¿Sabes que en la vida cristiana, en el madurez espiritual, hay gente adolescente? Que tú los ves y parece que son buenos cristianos, pero después por cualquier cosa se molestan. ¿Qué es lo que hace un adolescente cuando no le complacen en la casa? Me voy de la casa. ¿Qué es lo que hace un cristiano inmaduro cuando empieza algún problema con otro? Me voy de esta iglesia. ¿Eso es un síndrome de qué? Adolescencia espiritual. Y a veces si le das a los adolescentes responsabilidades de adulto, ¿qué pasa? Lo echa a perder. Dele a un adolescente que no tiene licencia el carro. ¿Sabe por qué no le venden alcohol después, hasta que no sea más adulto, verdad? Entonces a veces somos adolescentes espirituales, pero llega el momento de la adultez, un poco más maduro y más responsable. Algunos de nosotros llevamos tiempo en el evangelio, hemos crecido y somos como más adultos. Entonces ya los adultos tenemos un poco más de responsabilidad, un poco más de carácter, la vida nos ha dado más golpes también en la vida espiritual, entonces somos un poco más resistentes. Pero esa no es la última etapa. Dios quiere algo más de nosotros. Porque los adultos un día tienen que casarse y van a tener ¿qué? Hijos, y se van a multiplicar. Y es cuando te conviertes en un padre espiritual, es cuando empiezas a ganar alma, es cuando empiezas a invertir en otro, es cuando te empiezas a reproducir. ¿Y sabes cuál es el deseo de la palabra de Dios? Que cada uno de nosotros, que empezó como un bebé espiritual, continúe creciendo, conectado a Cristo, conectado a su cuerpo, sirviéndose unos a otros, hasta el punto que te conviertas en un adulto que se reproduce y seas un padre espiritual para alguien que te necesita. Ese es el plan de Dios para tu vida y ese es el plan de Dios para nuestra vida. Y ahora algunos de ustedes están diciendo, ay, si yo estoy en pañales. Pues estás aquí por una razón, porque Dios quiere que sigas creciendo. Dios quiere que madures. Ahora, ¿sabes lo otro? Cuando maduramos en la fe, nuestra vida es estable. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pastor, entonces, ¿cuál es el secreto para crecer espiritualmente? Hay tres cosas para todos nosotros. Número uno, si queremos tener una salud espiritual, tenemos que examinarnos. Y en primer lugar, tenemos que preguntarnos, ¿estoy de verdad conectado con Cristo? Porque todo lo demás no funciona si no empiezas con Cristo. Tal vez tú estás aquí hoy y vienes a la iglesia y lees la Biblia y le has pedido hasta Dios en oración muchas cosas y hasta un Dios ha sido bueno y te ha contestado, pero nunca en tu vida has dado ese paso de entregar tu vida a Jesucristo como tu Salvador y conectarte con Él. Ahí comienza todo. Y si hay alguien en esta tarde que dice, pastor, yo quiero estar conectado o conectada con Cristo, ¿qué hago? Reconoce que somos pecadores. Nuestro pecado nos separa de Él, pero Cristo murió en la cruz para que por medio de Él podamos restablecer esa relación. Y hoy da ese paso importante de entregarte a Cristo. Segundo, dice, pastor, ya yo me entregué a Cristo, pero yo de iglesia sí, yo entro y salgo aquí, no quiero ser miembro de la iglesia, no quiero pertenecer a nada. Te tengo una buena y una mala noticia. Mala noticia, por el camino que vas no vas a madurar ni vas a ser saludable espiritualmente. Buena noticia, nuestros brazos están abiertos para darte la bienvenida y decirte bienvenido a casa, bienvenido a esta iglesia. Somos imperfectos, pero vamos avanzando. Tal vez tú estás en la otra etapa y tal vez tú dices, pastor, yo sí soy miembro, pero yo no cuido de nadie. Claro, tampoco dejo que nadie me cuide. Posiblemente eso es el día que tú tienes que empezar a mirar la lista de contacto de personas que tú tienes en esta iglesia y decir, ¿a quién yo voy a empezar a orar? ¿Por quién voy a empezar a hacer algo? Porque posiblemente Él me necesita a mí. Para eso Dios me puso aquí. Y empezar a cuidar de alguien. Y empezar a hacer algo por alguien. Y posiblemente tú digas, pastor, yo estoy creciendo, pero yo no estoy reproduciéndome en otros. Yo quiero empezar a reproducirme en otros. ¿Dónde tú estás hoy? Quiero pedirle a los músicos que vengan, porque quiero hacer una invitación. Pero antes de la invitación, quiero hacer una ilustración. Y quiero ilustrarle lo que Pablo está diciendo y lo que es esta iglesia y lo que es cualquier iglesia. Esto es la iglesia. Vengan para acá, muchachos. ¿No es verdad que cantan bien ellos? Ven acá. Mira, esto es la iglesia. La iglesia es esto. Dos gente se unen a la comunidad. Miren. Y se abrazan. Dos gente diferente. Dos gente que ve hasta la vida desde perspectivas diferentes. Pero ahora somos uno. Y ahora este abrazo de dos puede dar la bienvenida a otros. Diferente. Y ese otro, después de haber sido abrazado, se convierte ahora parte de esta familia y es parte de nuestro abrazo. Y ahora en este abrazo caben otros. Y otros son abrazados por el amor de Cristo a través de la iglesia. Y seguimos siendo más diferentes, pero ese abrazo hace que otro sea miembro de este gran abrazo. Y hay gente diferente completamente, más diferente todavía, que podemos abrazar. Que podemos abrazar. Y su abrazo lo va a hacer parte del amor de Cristo. Y podemos traer a otro que podemos abrazar con este gran abrazo. Se conecta con Cristo, se conecta con su cuerpo y ahora es parte de este abrazo. ¿Y saben cuál es el potencial? Que ahora hay lugar para otros más que puedan ser abrazados por este gran abrazo. Y si ustedes deciden venir, nosotros les abrazamos. Y al abrazarle, ustedes son parte de este abrazo. Y al ser parte de este abrazo, cuanto más personas se conecten, más personas pueden ser tocadas por el amor de Cristo y el abrazo. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces, por algunas pequeñas diferencias, por falta de humildad, por falta de mansedumbre, por falta de paciencia, alguien decide romper ese abrazo. Y cuando rompemos el abrazo, le quitamos el potencial al cuerpo de Cristo de abrazar al mundo y transformarlo para la gloria de Dios. Quiero decirte y terminar con una ilustración que algunos me han oído alguna vez. Cuenta la historia que en una noche muy fría, una manada de puerco espín, ¿sabe cuáles son los puerco espín? Los que tienen las púas, morían de frío. Y ellos decidieron unirse y juntarse bien pegados para que el calor de uno al otro los ayudara a sobrevivir la noche. Pero como era obvio, sus espinas empezaron a punzar y a penetrar a otros y la sangre empezó a correr. Y algunos se sintieron muy incómodos con esas heridas. Y dijeron, es verdad que hay calor, pero es incómodo estar juntos y las heridas no las soporto. Yo me separo de este grupo. En la noche siguiente, todos los que se separaron amanecieron muertos de frío. Y solo sobrevivieron aquellos que a pesar de las heridas y a pesar de la incomodidad, decidieron mantenerse juntos. Quiero decirte, iglesia, hermano, hermana, amigo, hay heridas, hay situaciones, pero solo vamos a sobrevivir y a tener salud espiritual si a pesar de eso decidimos unirnos, conectarnos con Cristo, conectarnos entre nosotros y crecer para alcanzar el llamado y el potencial que Dios tiene para tu vida, para nuestra iglesia en esta ciudad y alrededor del mundo. Mi pregunta para ti es, ¿aceptas el reto de unirte? ¿Aceptas el reto de decir yo quiero estar en Cristo? Sé que no son perfectos, pero yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo. Tal vez estás solo caminando por la vida o sola, pasando un montón de situaciones difíciles. Solo Dios y tú saben. ¿Y sabes por qué estás aquí hoy? Porque Dios quiere abrazarte. Dios quiere decirte, conéctate conmigo, porque separada o separado de mí, nada puedes hacer. Si hay alguna persona en esta tarde que siente que Dios le está hablando, que eso es para usted, es real. Dios te está diciendo, ven a mí, deja que mi cuerpo, deja que mi iglesia te abrace para hacer algo en tu vida.